Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Un total de 35.849 cubanos entraron a Estados Unidos de forma irregular por las fronteras terrestres en el mes de noviembre, según datos actualizados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Las cifras de noviembre son las más elevadas desde que se inició la gran estampida migratoria de noviembre del 2021, cuando Nicaragua y La Habana acordaron libre visado. En este periodo, las autoridades de Estados Unidos han registrado el arribo de 284.273. Hasta el momento, había sido abril del 2022 el mes de más llegadas de inmigrantes, cuando lo hicieron 35.092 cubanos. La estampida de migrantes de la isla ocurre paralelamente a las conversaciones migratorias entre La Habana y Washington. Estados Unidos acordó expandir los servicios consulares y de visas, entre ellos el procesamiento de visas de inmigrantes en la embajada estadounidense en La Habana desde el próximo 4 de enero. Entre tanto, el gobierno cubano accedió a recibir vuelos de inmigrantes deportados desde Estados Unidos. Y en otra noticia, el periodista Lázaro Yuri Valles Roca, incluido en el penal o recluido en el penal combinado del Este, sigue padeciendo problemas de salud y no recibe la atención médica que necesita, dijo su esposa. El colega Tomás Cardoso con los detalles.
El periodista independiente Lázaro Yuri Valles Roca, de 60 años de edad, continúa en precario estado de salud en el penal combinado del Este y sin medicamentos, donde cumple 5 años de prisión por los presuntos delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. Informa su esposa, era Lidis Frometa, que recibió ayer una llamada telefónica de su esposo desde el centro penitenciario.
El problema alimenticio de ahí de la cárcel cada día es pésimo. El alimento cada día está más podrido, mal elaborado. A raíz de ahí, no solo él, la mayoría de los reclusos han enfermado del estómago. En este caso ahora le tocó a Lázaro Yuri. Y el medicamento que le he enviado, por si es algún parásito, hasta el día de hoy no le ha llegado a las manos de él. Entonces yo continúo denunciando por la falta de asistencia médica de la cárcel.
Mientras tanto, la también comunicadora resume todo el acoso y hostigamiento que tanto su esposo como ella han sufrido durante el año que concluye.
Ha sido un año bien difícil, en que la vida y la dictadura me ha puesto un reto enorme. No solo lo que he sufrido con él, sino también conmigo, porque la dictadura también ha mantenido mucha represión en mi contra, muchas amenazas de llevarme también a la cárcel, y he tenido que convivir todo este tiempo así. Y sobre todas las cosas, tengo que agradecerle mucho a mi esposo, que es quien, a pesar de estar detrás de una reja, me da mucha fuerza. Enfermé de los nervios, gracias a mi psicóloga estoy de pie, continúo y no me pienso rendir. Pienso seguir adelante, no solo por exigir la liberación de Lázaro Yuri, sino por la de todos los presos políticos que tenemos acá en Cuba hoy.
El 14 de junio del 2021, al día siguiente de haber filmado una lluvia de octavillas con frases martianas y que exigían reformas democráticas en Cuba, que posteriormente las publicara en su perfil de Facebook, Valles Roca fue citado para la estación policial de Zapata y C y posteriormente trasladado para el Centro de Instrucción de la Seguridad del Estado en Villamarista. Y desde allí fue llevado para el Combinado del Este. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El preso político cubano Ernesto Borges Pérez no ha sido operado para detener su pérdida de visión, dijo a Radio Martí su padre Raúl Borges.
La situación que tiene el hijo mío es que tiene que operarse la vista, pero en el combinado del Este no existen las condiciones para esa operación, dicho por los propios galenos. Entonces hace falta que Ernesto esté en libertad para poder operarle. Él ha ido perdiendo la visión lentamente, la vista se ha ido reduciendo y es lo que tiene. Ahora mismo nosotros le mandamos a hacer un par de pojuelos, mejoró un poquito, porque tiene un ojo que prácticamente no veía. Entonces, esto es una situación muy muy seria la que estamos hablando. Es un preso ya de casi 25 años. Él es un laico reconocido por la Iglesia. Él tiene dos cartas de acompañamiento espiritual del Papa Benedicto XVI. Lo que tenemos fe, mantenemos mucha fuerza. Yo le diría a usted que Ernesto está vivo por la fe que tiene.
Ernesto Borges Pérez, de 56 años, está recluido en el combinado del Este en La Habana. El excapitán de la contrainteligencia fue condenado en 1998 a 30 años de cárcel por presunta tentativa de espionaje. En otra noticia, el año 2022 será recordado en gran medida en el ámbito internacional por la guerra de Ucrania y sus efectos a nivel mundial. Pero no ha sido la única noticia, porque el 15 de noviembre el planeta superó oficialmente los 8,000 millones de habitantes. Entre otras noticias están el COVID-19 en China, el desafío norcoreano y las tensiones de Taiwán. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición.
Saludos, amigos. Empezamos con nuestro programa La Voz de la Oposición, que se transmite los fines de semana por las ondas amigas de Radio Martí y de La Poderosa. Y aquí estamos presentes por la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi y el que les habla, Santiago Álvarez, dirigido por Carlos Santana y firmado por Paulina Ali. Bueno, en nuestro programa tenemos muchas cosas que decir, pero tenemos que seguir hablando de la ineptitud y la falta de control que tiene el gobierno cubano sobre la isla. Y seguimos repitiendo que verdaderamente lo mejor que ellos tienen para ellos es la seguridad del Estado y las relaciones exteriores. Pero ha pasado una cosa en estos días en Cuba, que es ya lo más malo que le puede pasar a un gobierno que se mantiene en el poder por la fuerza. Un gobierno que se mantiene en el poder por la fuerza coge a unos presos y los va a trasladar desde Palma Soriano hacia un lugar indeterminado que todavía no he podido averiguar, pero creo que lo llevaba para La Habana. Cuando pasó por Mayarí, en lo que era Oriente antes, el público antes de llegar a Mayarí, todavía por la carretera, emboscaron a ese ómnibus y lo apedrearon y le gritaron, lo hicieron parar. Los guardias de los presos llamaron ayuda a la ciudad de Mayarí, que era la más cercana, a la estación de policía, por el radio y por el teléfono, y nadie contestaba. Decidieron entrar en Mayarí a buscar refugio y la estación de policía estaba vacía. Cuando llegaron al pueblo más cercano, que todavía no tengo información porque a eso nadie le ha dado publicidad, informaron lo que pasaron. La seguridad del Estado estaba muy inquieta, pero no encontraron a nadie a quien echar la culpa. Como siempre, lo que pasa en un gobierno que está en disarray, como dicen los americanos, que está completamente destruido y que no tiene control de sus cosas. Todavía no ha llegado a ese nivel a toda la isla, pero está pasando en muchos lugares, más de lo que quisieran ellos y mucho menos de lo que quisiera yo. Pero así va a seguir, porque verdaderamente el pueblo cubano tiene una sola salida: derrocar al gobierno o salir huyendo. Hay algunos que están saliendo huyendo, pero habrá muchos que se quede para derrocar al gobierno.
Fíjate, esta noticia es sumamente importante, Santiago, porque se trata de acciones de gente y eran presos comunes los que iban dentro de ese...
No tengo información exacta, porque eso me llegó por un amigo precisamente de los seminarios, que fue testigo parcial de esos hechos. No estamos completamente seguros de todo, pero sí sabemos que el hecho fue que la estación de policía de Mayarí estaba completamente vacía y que la seguridad del Estado tuvo que participar de eso y no pudieron hacer nada.
Eso dice lo que pasa actualmente. La gente apuñalan a cualquiera, cualquiera trifulca en las calles y ahí no responde la policía. Solamente la policía responde en Cuba cuando se trata de alguien en contra del gobierno, algún opositor o algo así.
Sí, sobre todo cuando ellos ven el peligro de una manifestación. Eso es lo que ellos quieren evitar, porque ellos están viendo a Irán, que es un país mucho más organizado, mucho más rico y que tiene una ventaja que no hay en Cuba, que tiene el islamismo, el fanatismo religioso, que es un desastre para cualquier país que pasa, como pasó con la Inquisición Católica. Esto no quiere decir que eso, nadie tiene el monopolio de querer dominar al mundo a través de la religión. Pero bueno, ya eso es más lejos de nuestro grado. Lo que sí podemos decir que exhortamos al pueblo cubano que no siga saliendo, que luchen por la libertad dentro de Cuba, que no cometan el error que cometimos muchos de nosotros, como yo, que me arrepiento, por toda mi vida me arrepentí de haber salido de Cuba, a pesar de que he podido disfrutar de haber podido cumplir con mi deber de combatir contra ellos, no creo que hubiera sido lo mismo. Entonces ahora vamos a empezar con nuestra primera entrevista. Estaremos con usted en unos segundos.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Bueno, y como prometimos, ahora estamos ya con nuestras entrevistas con los opositores y los protagonistas de nuestra lucha por la democracia en nuestra patria. Y empezamos nada más y nada menos que con nuestra favorita entrevistada, nuestra perenne informadora. Me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello, que nos va a hablar después de 2 o 3 semanas en ausencia de nuestro programa. Bienvenida, Marta Beatriz. Aquí estamos Orlando González Landi, el que le habla, Santiago Álvarez, y como siempre dirigido por Carlos Santana. Ahora también con Paulina Ali, que está firmando nuestro programa para las redes sociales. Bienvenida, como siempre eres más que bienvenida.
Gracias, Santiago. Un saludo para todos los que te acompañan y sobre todo para los que van a oír y ver el programa.
Bueno, yo sé el trabajo tan grande que tú haces ayudando a nuestros amigos que están pasando las de Caín en las cárceles cubanas. Y sé cómo te ocupas, sobre todo de nuestras niñas, de Sisi y de Zaylin. Y a la vez que está también allí Tania Echevarría. Tania Echevarría, que está con ellas dos. Bueno, Marta, aparte de los presos y de las vicisitudes que están pasando ellos, ¿qué me cuentas de la situación en La Habana?
Mira, en La Habana y en el país, porque sabes que el producto de este trabajo mismo nuestro con los presos, pues tenemos personas en todo el país que nos dan información, y no solo nos informan de los presos, sino también de las situaciones tan precarias que hay en toda la isla, a todo lo largo y ancho de Cuba. Yo te puedo decir que en estos momentos, la noticia más sensible que ha habido durante la semana es la intervención del mal llamado presidente en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Mira, en cualquier país del mundo que un presidente no tenga nada que ofrecer y además de eso diga en su discurso que tienen leyes de pesca y no hay pescado. Tienen leyes alimentarias. Sí.
Qué pena que eso dé risa.
Sí. Cualquier presidente del mundo que haga eso, diga eso, bueno, se tiene que ir, renuncia por un problema de dignidad, renuncia sencillamente a su cargo. Y si no renuncia, el pueblo sale a la calle a hacerlo renunciar. Porque en ese discurso que es similar a un discurso de rendición de cuentas, en ese discurso él no ha dicho nada que sea una gestión favorable o nada que implique que en un futuro cercano vamos a tener algo de mejoría en todas las vicisitudes que hay en el país. No, al contrario, dice no alcanza para todo el mundo, no se soluciona esto, no se soluciona lo otro. O sea, que es una hilera de problemas sin solución y no le da vergüenza. Pero yo digo, no solo no le da vergüenza al presidente, no le da vergüenza al Partido Comunista de Cuba, que es el responsable total de todo lo que pasa en este país, porque es la máxima autoridad, está por encima de la Constitución. Y bueno, ¿cómo es posible que un partido único se pueda dar el lujo de tener un pueblo completo pasando hambre, pasando necesidades, personas muriéndose por falta de medicina, por falta de atención médica, porque hay, no hay nada para poder atender a la gente? Muchísimo, nosotros tenemos personas que nos piden cosas desde Camagüey y hay que buscar cómo mandarle para Camagüey esas cosas, porque necesitan medicinas, necesitan cosas para curar enfermedades de la piel, etcétera. Bueno, todo eso sucede en un país y la gente no puede salir a la calle, porque si la gente sale a la calle la deprimen, y tendría que ser una salida en masa total, que no alcancen las Fuerzas Armadas, la policía, ni todos los represores que tienen, no alcancen para las personas. Pero es increíble lo que está pasando en Cuba, es increíble, nada más que pasa en Cuba.
Bueno, Marta, quizás tú puedas coincidir con mi opinión, pero yo creo que cuando nombraron al presente presidente, a Díaz-Canel, había cierta esperanza que llevara un cambio de espacio, pero hacia un poco más de libertad y de mejoras dentro del país. Él pensó que él no iba a ser como Urrutia y como Don Ticoso, pero hay cosas que no cambian. Y mientras esté el Partido Comunista dirigido por los que están allí todavía, de los que quedan, los Castro, la familia de los Castro en este momento, que es grande y es poderosa, cuando esté Ramiro Valdés y mientras estén los otros que están acostumbrados a mandar allí como si eso fuera una pista, eso no va a cambiar nunca. Hay que derrocar la tiranía. No puede haber ningún tipo de arreglo. Verdaderamente yo tenía esperanza que lo hubiera. No lo puede haber. Hay que derrocarla.
No, yo estoy de acuerdo contigo en que con esta dictadura al frente, con muchas curitas que quieran poner, no vamos a progresar jamás. Y lo que está ocurriendo en este éxodo masivo, que no sé hasta cuándo va a permitir Estados Unidos de América que entre tantas personas, porque de vez en cuando uno tiene la sensación que van a cambiar la política, sobre todo por el hecho de las conversaciones que tienen secretas, porque las públicas, bueno, no son tantas, pero las secretas sí son muchas. Ahora recientemente estuvieron unos congresistas aquí en Cuba, 5 congresistas, 3 hombres y 2 mujeres, y se sentaron a conversar hasta con Miguel Díaz-Canel. Pero bueno, siempre uno tiene la esperanza que en esas conversaciones se hable de los presos, se hable de la represión, se hable de los derechos humanos. Pero ¿qué pasa? Que al conversar están legitimando esta dictadura. Una dictadura que en vez de legitimarse, lo que hay que hacer es decir que no es la expresión del pueblo, porque no lo es, sencillamente no lo es. Es única y exclusivamente la expresión de unos cuantos que viven bien a costa de unos muchos que vivimos mal. Entonces, indiscutiblemente, el Partido Comunista de Cuba no hace ni el menor de los esfuerzos para solucionar los problemas graves que hay en el país, de todo tipo. En primer lugar, de financiamiento, porque como se han gastado todo el dinero en guerra, en crear organizaciones, en apoyar en los diferentes países, los disturbios, etcétera, en eso se han gastado todo el dinero. Entonces, este pueblo no tiene dinero, y como no tiene dinero, no tiene recursos para comprar nada. Eso es lo que nos hace que no podemos pensar que en un futuro cercano para haber una solución no la va a haber.
Pero mira, yo estoy muy de acuerdo contigo. Hace varias semanas la Fundación Rescate Jurídico ofreció, teníamos un programa para donar a algunos hospitales y algunas ciudades en Cuba, repartir comida y equipos y medicinas para esos hospitales, con la única condición que esos 5 millones de dólares que habíamos reunido y están reunidos todavía y después de hoy se van a repartir a los contribuyentes, porque ya está retirada la oferta. Hoy se venció precisamente. Lo único que pedíamos es que ellos no tocaran la... No decíamos que no podía pasar por la aduana, no decíamos que tenía que entrar sin pasar por el aeropuerto, no decíamos que teníamos que llevarlo en un barco determinado, no, nada. Lo único que pedíamos era que se entregara a las iglesias que nosotros íbamos a escoger. Nunca le dijimos cuáles son, porque desgraciadamente en Cuba todo eso es un pecado. Pero como no podía tomar represalias contra los que iban a participar en eso, llegó hasta Díaz Canel la oferta. Y no tienen ni siquiera el valor de rechazarla. La han dejado que muera. No quieren ni siquiera reconocer que el exilio cubano está tratando de ayudar al pueblo cubano. Y yo verdaderamente, quizá me equivoqué, pero yo quería, como parte de esa oferta y de ese esfuerzo de los cubanos, porque todo ese dinero venía de bolsillos cubanos, quería que el pueblo cubano sepa que el exilio no se olvida de ellos. Por eso precisamente lo rechazaron.
Bueno, Santiago, yo te puedo decir que el pueblo cubano sabe que el exilio no se olvida de ellos. El pueblo cubano sabe que incluso cuando la gente emigra, el propio exilio es el que ayuda a los cubanos que llegan sin nada, con las manos vacías, y tal como llegaron muchos de ustedes a los Estados Unidos cuando se fueron hace tantos años. Y entonces todo el mundo sabe que ahí está el exilio para respaldarlo. No creo que eso se le haya olvidado a nadie, al contrario, cada vez más la gente está consciente de la necesidad del apoyo que tiene el cubano y sabe bien que con este apoyo ha salido adelante, porque recientemente recuerdo que iban a deportar a unos cubanos y con todo lo que el exilio apoyó, todo lo que el exilio protestó, etcétera, e incluso con el apoyo de miembros del Parlamento de Estados Unidos que son cubanos, pues se pudo resolver que no deportaran a todas esas personas.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Estamos conversando con la líder opositora Marta Beatriz Roque Cabello, conocida economista y presa política.
Pero Marta, verdaderamente esta Díaz-Canel no tiene el poder para hacer quizás lo que él quisiera hacer o se viera obligado a hacer. En Cuba la dictadura lo que quiere es que el gobierno americano les abra las puertas. No se dan cuenta que no hay nada que pueda ayudar a la reconstrucción del país que el exilio cubano. Ellos no quieren reconocer el poder económico que puede llevar al exilio cubano en un cambio, en una apertura en Cuba hacia la democracia. Ellos no reconocen que el exilio cubano en todas partes del mundo que ha llegado ha triunfado y que el producto nacional bruto de las empresas cubanas fuera de Cuba son mayores que el producto nacional bruto cubano. Ese producto nacional bruto del exilio no va a regresar completamente, pero sí va a resolver para que puedan ayudar a la reconstrucción. Tienen la tecnología, tienen la experiencia, tienen la influencia bancaria y tienen todo. Si los americanos son los que entran a ayudar a la dictadura, que es lo que ellos quieren, los americanos que les van a dar grants, igual que le dan al exilio, para que ellos vivan, para que ayuden poco a poco, pero no van a resolver todo el problema de Cuba.
Indiscutiblemente que la dictadura conoce el poder que tiene el exilio, pero el problema es que compartir el poder es lo que ellos no quieren ni van a admitir nunca. Ellos no van a admitir nunca que venga el exilio a Cuba a levantarla y que la gente lo vea. ¿Por qué? Porque le están enseñando a generaciones que no conocen más nada que esta desgraciada dictadura, le están enseñando lo que puede hacer la gente cuando está en libertad. Y eso no lo quieren mostrar, aunque haya muchos ya que lo sepan, que lo conozcan, y otros que al irse para los Estados Unidos y otros países del mundo lo han vivido. en definitiva, ellos lo que quieren es tener una vaca para chupar de la teta, como han hecho hasta ahora. Que han estado todo este tiempo pegados a alguien para que les resuelva los problemas. Y esperan que quien les resuelva los problemas ahora sea los Estados Unidos, porque ya no tienen a más nadie que acudir para que les resuelvan los problemas. Este es un gobierno, entre comillas, parásito, que no sabe otra cosa que vivir de pegado a algo y estar chupando de eso a lo que se pega, porque es incapaz, la dictadura como tal es incapaz de reproducirse en su magnitud económica. No lo puede hacer porque ella misma frena todas las posibilidades de desarrollo que hay en el país.
Magda, Erlandi, un abrazo. La situación, la actitud de ese régimen llega a tal extremo que tenemos casos de menores de edad, niños, casos de una niña en este caso de 4 años, que no tiene medicina para su problema, necesita atenderse un cáncer, y esta madre tiene que recibir lo poquito que podemos mandarle, la poca ayuda para ese caso, porque no es una ayuda de medicina, es una ayuda de equipo médico. Tenemos que estar ayudándola por terceras y cuartas manos para que le llegue a esa madre, porque ha sido amenazada si recibe directamente ayuda del exilio. No estamos hablando de un problema político, no estamos ayudando a un problema, estamos hablando de algo que es la vida de una menor de edad, que ha utilizado todas las entidades de la tiranía, ha escrito cartas a todos los niveles. Incluso la propia doctora que la atiende le dijo, si vuelves a hacer un comentario o una queja y está mi nombre, yo misma te mando a meter presa. ¿Hasta dónde llega una tiranía? ¿Qué se le puede llamar a un gobierno? Que si no te puedes resolver, también te amenaza por tú resolverlo por tus propios medios. Esa es la cara, la realidad pura y cruda de esa tiranía.
No, y que un médico sea el que te diga eso, que así te amenaza el propio médico.
Sí, Landy, el problema está precisamente en esto que yo te decía ahorita. El problema está en que si se ve que quien ayuda es el exilio, si se ve que quien ayuda son familiares que están en el extranjero, si todo esto se permite, pues sencillamente están diciendo que hay posibilidades, que hay desarrollo, que la gente que se va de Cuba tiene recursos que no hay aquí en Cuba. Y esto está dando la entrada a la vía del capitalismo, está dando la entrada a la vía de qué cosa es el desarrollo. No esto que es el estancamiento y el atraso, esto que estamos viviendo de socialismo, es el estancamiento y el atraso de todas las personas. Y entonces esto es lo que nos quiere. Por eso es por lo que luchan a brazo partido, porque no se sepa la verdad por parte del pueblo, porque no se sepa que los que están fuera son capaces de resolver los problemas y los que están aquí adentro dirigiendo este país no son capaces de resolver nada. Eso es lo que quieren ocultar. Eso es lo que hay detrás de las cortinas. La verdad del mundo es que no la quieren dar a conocer, porque tienen miedo, porque saben que en la situación en que se encuentra el país, como te decía al principio, puede surgir un movimiento general y todo el mundo tirarse para la calle. Con eso no pueden ellos, eso no lo pueden controlar. Ellos podrán controlar buchitos en un lado, buchitos en otro, pero todo el pueblo en la calle no lo pueden controlar.
Bueno, y con esas palabras se acaba el tiempo. Ha sido un placer tenerte con nosotros, como siempre, Marta. Y a nuestros oyentes, por favor, los que me oyen en Cuba, tengan calma y luchen por derrocar a la dictadura, no por salir. Gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.